Aquí seguimos una semana más hablando de grandes personajes de la historia, pero desconocidos. Esos, como nos gusta llamarle a nosotros, personajes secundarios, entre comillas, de la historia que han tenido vidas apasionantes, cuyos escritos, cuyos viajes, cuyos hallazgos merecerían todo tipo de vítores y de reconocimientos públicos, pero pues por los avatares de la historia y por la miopía muchas veces de quienes han escrito la historia después, han quedado de alguna manera olvidados, opacados. Bueno, nuestro personaje de hoy también tiene tela la vida que logró tejer, es Pedro Páez. Pero antes de meternos en harina y antes de empezar a relatar sus hazañas, vamos a saludar al historiador Rubén Benítez. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, David.
Ya saben que Rubén nos acompaña cada semana en estos viajes, nunca mejor dicho, apasionantes por la historia. Pedro Páez, Rubén, ¿quién es este Pedro Páez? Que si yo no recuerdo mal, la semana pasada ya salió en estos micrófonos porque cuando estábamos hablando de la vida de Antonio de Montserrat, llegaron a coincidir en uno de los, iba a decir de los viajes, bueno, de las muchas penurias que al final Antonio de Montserrat y Pedro Páez pasaron juntos, ¿no?
Pues sí, muy bien, recuerdas muy bien. Y de hecho van a compartir, como tú mismo explicas, pues unos años especialmente complicados. Pero vamos paso a paso, porque antes de nada hemos de decir que Pedro Páez viene al mundo en 1564, en Olmeda de la Cebolla, llamada hoy Olmeda de las Fuentes, perdón, un pueblecito al este de Madrid. Y como muchas otras de estas biografías que ya hemos tratado, nace en el seno de una familia noble, lo que le permitiría pues una buena educación, ¿no? Suele ayudar.
Facilita las cosas,
por lo que sea, pero sí. Pues es verdad que aunque apenas tenemos datos de sus primeros años de vida, su evolución posterior nos habla de una persona formada en multitud de lenguas. Esto es importante, esto de las lenguas para un viajero especialmente.
Claro.
Pero no solo eso, ciencias también, especialmente la arquitectura. Pero es que este hombre también dominaba la esgrima, por ejemplo, arte, era un buen jinete. En fin, alguien de enorme inteligencia, pero también de cultura. Alguien que además cuenta con una profunda vocación misionera, y esto es indispensable para conocer su historia.
Ya.
Esto, seguramente unido a un gran deseo de aventuras, es lo que le lleva a ingresar en la Compañía de Jesús, de ahí que también coincida con Antonio de Montserrat.
También,
¿verdad?
Es jesuita.
Ambos forman parte, ¿no?, de esta prestigiosa orden de los jesuitas. De hecho, él se une en 1582. En aquel momento, no lo olvidemos, una orden pues muy elitista, podríamos decir, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? De ahí que traigamos a colación a tantos de ellos, ¿no? Porque estaban muy versados, no enviaban a cualquier misión, no. Era gente de probada valía, podríamos
eran,
decir.
Eran teólogos excepcionalmente cultos en muchísimas materias.
En muchísimas. De hecho, este afán intrépido le lleva a solicitar, precisamente porque a él le gustaba la acción también, ¿no? Le lleva a solicitar pues ser enviado al lugar más alejado posible como misionero.
Yo o no sea, sé qué. Él llega a sus superiores y dice,
sí,
mandadme
lo más lejos que haya.
Lo más lejos.
Si es posible, Japón. O la aún más misteriosa y hermética China. Eso es lo que tenía en la cabeza Pedro Páez, ¿no? Un tipo, en fin, all-in directamente. Eso es lo que hizo a sus superiores. Y bien, su solicitud pues es denegada en un primer momento.
Vamos, que le dicen que no, que de China nada.
Le dicen que igual es demasiado, que vaya paso a paso, ¿no?
Bien.
Pero aún así, bueno, tal era su insistencia que deciden destinarle a Etiopía. No está mal tampoco.
Desde luego.
No está mal, sobre todo porque era una misión bastante conflictiva. No era nada fácil, ¿no? Allí había una misión católica anterior que se establece en 1557 y, hay que decirlo, estaba al borde de la desaparición por muchos problemas. Así que es así como, lleno de ilusión, en 1588 parte a Lisboa y de allí navega en el convoy que todos los años iba hasta Goa. Como ya explicábamos cuando hablamos de Antonio de Montserrat, pues Goa es una ciudad portuguesa que está en la India y que funcionaba un poco pues como la base de los jesuitas para poder llevar a cabo esa acción misionera por todo Asia, ¿no?
Un poco la nave nodriza, la base de operaciones para luego
algo así
dispersar a los jesuitas en las misiones.
Yo siempre insisto, una mini Lisboa en Asia, algo así. Bueno, pues allí en Goa concluye su formación religiosa y es allí precisamente donde lo ordenan como sacerdote. Ahí termina sus estudios, por así decirlo. Y solamente un año después, Pedro Páez pone rumbo a Etiopía, que era su misión verdadera, ¿no? Y no lo hace solo. lo acompaña precisamente Antonio de Montserrat, del que estábamos hablando antes.
O sea, aquí es donde confluyen sus vidas.
Justamente. Su objetivo consiste en reforzar, como decíamos antes, la misión que había allí. Esta se encontraba en un punto muerto. Tres de los cinco misioneros anteriores habían muerto, habían fallecido por diversas razones que ahora no vienen al caso, y apenas existía comunicación con Goa.
Ya, con la base de operaciones.
Correcto. Seguramente también recordarán los oyentes que cuando hablábamos de Montserrat decíamos que sufren esa traición a manos del capitán del barco que los llevaba hasta Etiopía, cómo este personaje, vamos a dejarlo ahí, les vende por una suma de dinero a los árabes del Yemen y cómo pasan 7 años de prisión, en condiciones pésimas, teniendo incluso que servir como remeros en las galeras del turco.
Esto es cuando hablábamos que tenían que cruzar el peor desierto del mundo, remar en galeras, vamos, lo más grande.
Que al menos se toman un cafetito, eso sí, ¿no?
Sí, que fueron, es verdad que nos contabas esa historia de que son los primeros europeos de los que tenemos constancia que probaron el café. Bueno, pues no sé si les compensó, ya podría estar bueno el café, pero las penalidades que pasaron Antonio de Montserrat, al que le dedicamos el podcast anterior, y Pedro Páez, protagonista de este podcast de hoy, bueno, pues confluyen, digamos, esas penalidades y esas vidas tan apasionantes.
Recordarás también que comentábamos cómo al final son rescatados, ponen el dinero, Felipe II ordena que se les libere, nada menos que 2.000 piezas de oro. No está mal.
Porque tenían un conocimiento muy valioso.
Eran muy valiosos. En el tablero geopolítico de aquellos años, alguien como ellos pues eran unos activos, podríamos decir, ¿no? Muy, muy importantes. Al final, no seamos ingenuos, no solo actuaban como religiosos, eran mucho más.
Eran diplomáticos,
¿no? Diplomáticos, claro. Embajadores, espías, en
sí,
muchos casos.
Por supuesto.
De ahí que haya empleado esa palabra, activos, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que finalmente consiguen regresar a Goa en 1596. Ahí se separan ya los caminos de Montserrat y de Pedro Páez. Antonio de Montserrat vivirá un poquito más, pero Pedro Páez seguía siendo joven y vigoroso. Y hay que decir que ni siquiera los estragos del cautiverio, pues pudieron con su determinación, con esa fe tan fuerte que tenía.
Ya.
Así que sabemos que en el año 1600 se encontraba en Diu, colaborando en los trabajos de construcción de una iglesia dedicada a San Pablo. Unos conocimientos, esto no lo traigo a colación porque sí, estos conocimientos arquitectónicos, posteriormente los va a emplear en Etiopía. Y además, de una forma muy importante. Incluso a día de hoy existe mucho de ese patrimonio que se construye en esos tiempos, pero poco a poco.
Mira.
Al mismo tiempo que estaba trabajando allí en Diu, mejoraba notablemente sus conocimientos de árabe, volvemos a las lenguas, de árabe, de persa, habilidades más que necesarias en este tipo de aventuras.
Que eran dos lenguas importantísimas en el tablero geopolítico mundial.
Tratándose de Oriente Medio, del Cuerno de África, indispensables. Así que por fin, ya en marzo del 1603, vemos como hablamos de años como si fuera cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Esto no es la inmediatez de a día de hoy, no. Pasan muchos años entre una cosa y otra. En 1603 parte de nuevo a África, pero esta vez ya toma sus precauciones. Esta vez disfrazado de comerciante armenio.
Ya se la habían liado una vez.
ya más no quiere más, en fin, más problemas. Gracias a lo cual, a este disfraz, pues un mes después alcanza las costas de Etiopía para pasar después a la misión de Fremona, que era donde estaba esta misión anterior católica. De hecho, el último jesuita había fallecido unos años antes.
O sea, que se había acabado literalmente la misión.
Se había extinguido.
Sí, sí, sí. Qué curioso.
Sí, sí. Y además Pedro Páez llega a la región en un momento especialmente turbulento a nivel político. Había varios pretendientes al trono. Había varias personas que se disputaban el título de Negus, que, bueno, haciendo una traducción libre, sería algo así como el rey de Etiopía, ¿no? Y hay que decir que tras conseguir un primer encuentro con el rey Zanenkel, pues Páez se convierte en algo así como un consejero de confianza del monarca, precisamente porque poseía ese bagaje, esa cultura, ¿no?
Claro.
Claro, hay que entender también que religión y geopolítica iban de la mano. Esto lo vemos continuamente en todos estos personajes que traemos a colación. A cambio de una alianza militar con la monarquía hispánica, el rey le anuncia su predisposición a convertirse al catolicismo.
¿El rey de Etiopía?
Claro. Le dice que sí, que quiere convertirse al catolicismo, con condiciones, evidentemente, ¿no? Establecer esa alianza, esa relación con la monarquía hispánica, el gran poder del momento, ¿verdad?
Claro, pero Pedro Páez dice, ¿qué mejor misión esta que convertir al rey?
Vamos, hacer una conversión empezando por arriba.
Totalmente.
Por el monarca y a partir de ahí, ¿no?
Éxito asegurado.
Claro, claro que sí. Claro, esto también hay que decirlo, pues va a hacer que se gane muchas enemistades, muchos nobles o muchos elementos que no quieren que esto ocurra. Así que al final va a estallar una rebelión. Una rebelión que acaba con la vida del propio rey al año siguiente, en 1604. Esto, como podemos imaginar, va a hacer que desde entonces Páez ya no fuera tan... ya fuera con pies de plomo, con más cuidadito.
No tenía ese privilegio, desde luego.
Sí, y sobre todo pensó que igual apuntaba demasiado alto, que tenía que hacer las cosas con un poquito más de...
Claro,
de tiempo, ¿no? Básicamente buscar una vía de conversión, sí, pero más lenta, más prudente. En adelante, los misioneros jesuitas, digamos que evitarían los debates teológicos y el enfrentamiento directo con la iglesia local, que eran coptos, eran ortodoxos, ¿no? Uh-huh. Al menos, hasta que el catolicismo pues, fuese más fuerte en el país, ¿no? Por otro lado, Páez tampoco descuidó nunca el aprendizaje de la lengua local. Una vez más, la importancia de las lenguas. Él hace esfuerzos titánicos por aprender amárico, que era la lengua local, ¿no? Y sobre todo su liturgia. Esto es muy importante. Intentar conocer en este caso al rival para poder enfrentarte con ciertas garantías, para poder disputarle en su terreno, ¿no? E imponerte en última instancia. Todo esto además con la idea de facilitar la traducción de los textos católicos en el país, algo que ya había dado muy buenos resultados en otros lugares, como América.
Por ejemplo, claro, que no fuera percibido como algo externo y absolutamente desconocido para la población local, sino que al ser traducido y al ser explicado, sobre todo, por parte de Pedro Páez en su propia lengua, pues iba a resultar mucho más sencillo.
Claro. Te pongo un ejemplo, David. Mucha gente no sabe que antes de que existiese una gramática en francés, inglés o alemán, ya existía una gramática en náhuatl.
Fíjate.
La lengua que se hablaba en el Valle de México. Y esto no es porque sí. Esto se preocupa a los religiosos muy mucho de hacerlo precisamente para poder evangelizar en la lengua local. Cosa que van a hacer con otras lenguas como el maya. Así que sí, vemos que la idea era bastante... Está bastante bien pensado, ¿no?
Mira, aprovecho que hablas del náhuatl porque, si lo recuerdan, cuando estuvimos hablando hace unas semanas de Francisco Hernández de Toledo, salió precisamente esta lengua. Si no lo escucharon, se lo recomiendo en el podcast que está disponible en cadenaser.com, en nuestro digital. Ahí pueden escuchar la vida azarosa, fantástica, de Francisco Hernández de Toledo, donde salía precisamente el náhuatl como lengua. Breve inciso para que sigamos hablando de la vida intensa de Pedro Páez.
Y hablando de intensidad y vida azarosa, los siguientes años de Pedro Páez se caracterizan por una continua actividad misionera al mismo tiempo que constructiva. De hecho, y esto me parece súper interesante, en esos años diseña varias iglesias de estilo europeo, fortalezas y hasta algún palacio, y todo esto en un estilo renacentista, igual que el que podrías ver en la Italia de la época.
Ajá, qué curioso.
Por decir un ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Incluso a día de hoy se conservan varias de estas construcciones.
O sea, es misionero arquitectónico también, por así decirlo. Porque...
Y no solo.
Sí, sí, no.
También hacía las veces de diplomático, por ejemplo. Ajá. Claro, él piensa que él se encargaba de redactar las cartas del rey de Etiopía, pues ante el rey de España, ante el papa, ante otros monarcas.
Claro, porque ¿quién mejor que un jesuita misionero para comunicarse con el rey de España, con el papa de Roma? Y de tal manera que vemos cómo la figura de Pedro Páez, a pesar de esa rebelión que les contábamos antes, sigue siendo muy importante. Ya se mueve con pie de plomo, pero es muy importante.
Sobre todo esta comunicación directa con el papa es muy, muy importante, porque pese a que la corte estaba dividida entre partidarios del catolicismo y partidarios de una iglesia tradicional, claro, el carisma de Páez hace que el rey finalmente se convierta a la fe de Roma.
Al final convirtiéndose al catolicismo.
En 1621 se va a convertir ante Pedro Páez. Claro, esto tuvo que ser para él una victoria, vamos, una victoria tremenda, ¿no? El mayor logro de su vida. Aunque ya adelanto, aquí viene la parte mala, que no va a vivir mucho para poder celebrarlo.
Vaya, por Dios. Después de tantos sufrimientos.
Sí, la verdad es que el pobre... Sí, sí, por desgracia va a fallecer un año después en su querida Etiopía, ¿verdad? Parece ser que víctima de unas fiebres, probablemente malaria, no está muy claro, pero todo apunta a que seguramente fuese malaria. Para un europeo de la época... África era, bueno, pues un lugar bastante complicado, ¿no? Yeah. En cuanto a enfermedades y demás. Este, decíamos, es un logro fantástico para él. Pero existe otro, incluso más interesante, que yo creo, al menos, no ha sido valorado en su justa medida. Porque, claro, además de las muchas cartas que redacta, ¿no? Pues en esta faceta, digamos, de diplomático, ¿no? Es que él va a redactar también una voluminosa, y creo que con voluminosa me estoy quedando muy corto, una obra enorme titulada como Historia de Etiopía.
Está escrita en, o sea, una historia de Etiopía.
Sí, cual. Está escrita en portugués. Sí, sí. Y bueno, es una verdadera joya en la que aborda aspectos tan variados, pues como la historia, la teología, botánica, la zoología, la antropología, la geografía etíope, cualquier aspecto, una especie de enciclopedia, algo así, ¿no?
O sea, que no es tanto un relato de acontecimientos históricos como lo que tú dices, una enciclopedia
ambas,
de Etiopía.
Ambas cosas.
Una descripción de Etiopía, desde su historia, sus tradiciones, la geografía, la botánica, las especies animales, absolutamente todo.
Cualquier campo del saber, cualquier ámbito que él considera curioso, interesante o que aporta algo, él sistemáticamente trata de, bueno, pues sí, de reflejarlo por escrito, ¿no? Por eso muchas veces cuando hablamos de estas personas, yo hago mucho hincapié en esa, no sé, en ese afán, como digo, de sistematizar los conocimientos, claro, que serán muy propios más tarde de la Ilustración, pero que es que ya mucho antes del siglo XVIII encontramos personajes, yo qué sé, podríamos catalogarlos de protoilustrados o como queramos, sí, gente que tiene ese mismo afán y que se dedica a hacer lo mismo y que, sin embargo, no son conocidos, no han tenido esa repercusión.
Aquí estamos hablando de un jesuita español que es el primer ser humano que se encarga de recopilar en un libro todo lo que tiene que ver con Etiopía. Absolutamente todo.
Mira, ya que dices lo de primer ser humano, es que esto te va a dejar muy sorprendido, David. Esto, mucha gente que no lo sabe y es realmente conmovedor, ¿no? Porque, en mi opinión al menos, lo que de verdad hace único a Pedro Páez es que él deja, en esta obra, él deja constancia de su visita a las míticas fuentes del Nilo en abril de 1618.
Ya. Cuando las fuentes del Nilo no las había descubierto un inglés, pues.
Eso es lo que dicen ellos,
¿verdad? Amigo.
En el siglo XIX.
Vale. Ya.
Sí, de hecho, un escocés más tarde, bueno, ya en el siglo XVIII, un escocés se apropia, ¿no?, de semejante honor.
Pero no.
Pero no.
Fue un jesuita español.
Sí, de hecho, es muy, muy propio del carácter de Pedro Páez. También era una persona muy, muy humilde, ¿no? Pero aún así, y esto es súper interesante, aún así podemos entrever su emoción al ser consciente de ser el primer europeo en contemplarlas. O al menos, como siempre insisto, el primero del que sepamos, ¿no? Yeah. Claro, mucho antes de que cualquier inglés, como decíamos, se atribuya ese mérito. Y de hecho, él, como digo, lo pone por escrito. El propio Páez nos dice que el 21 de abril de 1618, cito textualmente, yo llegué a verlas. Se refiere a las fuentes de Lavai, o Nilo Azul, y dice que no parecían más que dos ojos redondos de 4 palmos de ancho. Y confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran Alejandro y el famoso Julio César.
Uf, te pone un poco los pelos de punta, ¿eh?
Él es consciente en ese momento que aquello que con tanto ahínco perseguían personajes como el Alejandro Magno, ¿verdad? O los persas, Ciro, Cambises, el propio César, lo que ellos no lograron, él, en ese pequeño arrebato que se permite, muy, muy raro en su obra.
Sí, porque él lo menciona un poco como de pasada, de, bueno, pues sí, lo vi. Pero ahí vemos como en una...
Pero se ve ese orgullo.
Una línea simplemente dice, sí, sí, bueno, lo vi de pasada, pero cuidado.
Pero cuidado que estoy yo.
El primer europeo de la historia que está aquí.
Que yo he hecho lo que no ha hecho Alejandro, César.
Y ojo, Ciro. Alejandro y César.
Si lo piensa fríamente, es tremendo, ¿no?
Imagino la emoción de Pedro Páez.
Quién sabe, seguramente llorará de emoción allí. Nunca lo sabremos, ¿no? Pero no deja de ser bonito lucubrar con este tipo de historias, sí. Y bueno, ya como epitafio a su vida, lo que sí podemos decir es que su labor fue fundamental para cimentar la gran expansión católica ocurrida en aquellos años. Si bien es cierto que en 1632 se produjo pues el final abrupto de este proyecto jesuita en la región, ¿no? Al final, digamos que las bases sociales de aquellas regiones, pues esto no dejaba de ser un elemento, bueno, pues distorsionador de su tradición. Así que, claro, pues llegó un momento, esto poca gente tampoco es consciente de ello, pero llega un momento a comienzos del siglo XVII, en plena expansión de los jesuitas, en los que ya no Etiopía, es que también Japón, China, buena parte de la India, se habían convertido al catolicismo. Todo esto más tarde se va a revertir. Pero en aquel momento, vamos, si yo fuera el general de la Orden de los Jesuitas, vamos, tenía que ser apasionante esos días de gloria, ¿no?
De alguna manera, el imperio español de Felipe II, por así decirlo, pero traspuesto aquí a la religión.
Al mundo de la fe.
Como el supremo de los jesuitas, diría, lo que estamos consiguiendo. Y sin embargo, no sabía que, como en el caso de Pedro Páez, tanto paná. Porque al final... fue pana.
Un siglo después todos serían desgracias cuando empiezan a proscribir a estos mismos jesuitas de los territorios americanos, europeos, de casi cualquier sitio. Ahora mismo estamos hablando de la égida, estamos hablando de su mayor momento de gloria.
Sí, sin lugar a dudas. Y una parte imprescindible en esa responsabilidad la tiene Pedro Páez, un jesuita de España, primer europeo en las fuentes del Nilo, gran diplomático de la corte del rey etíope, el encargado de que se convirtiera el rey de Etiopía al catolicismo. Bueno, una vida apasionante que inexplicablemente ha quedado un poco semioculta en las profundidades de libros muy especializados de historia, cuando Pedro Páez debería estar en plazas y fuentes de todo el mundo. Pero bueno, pues intentamos humildemente, eso sí, revertir esta injusticia de la historia en esta sección de verano en la que nos está acompañando Rubén Benítez, historiador. Rubén, muchas gracias de nuevo
por acompañarnos
esta semana. La semana que viene volveremos con más personajes, ya ven, con vidas apasionantes, pero un poquito ignotas de la historia, así que no se lo pierdan. Tienen el resto de podcast en nuestro digital, en cadenaser.com.